La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Recientemente, ingenieros de la Universidad de Florida crearon una superficie plana que no se humedece, sino que por el contrario, las gotas resbalan sobre ella.
Para lograrlo, lo que hicieron fue reproducir en plástico la forma y los patrones de diminutos pelos que crecen en los cuerpos de las arañas, que están diseñados precisamente para que permanezcan siempre secas.
Estimados amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un espacio en el que aprendemos las enseñanzas que Dios nos ha dejado conocer, nos ha dado la posibilidad de conocer en su palabra, la Biblia. Les habla Esperanza Suárez.
También les transmito mi más cordial saludo a todos ustedes que son la audiencia, son el objetivo de nuestro programa. Soy Fernando Díaz y con Esperanza Suárez estamos aquí con ustedes recorriendo la Biblia en este espacio donde se combinan curiosidades sobre el agua y la ecología, la música que no podría faltar y, como no, el plato principal, el meollo de nuestro programa, que es descubrir el libro de los libros.
La Fuente de la Vida es un espacio radiofónico cuyo nombre original es A través de la Biblia, del teólogo John Vernon McGee.
Un programa producido por Radio Transmundial y en España disfrutamos de esta versión traducida y adaptada por Virgilio Baglioni, teólogo y profesor de Biblia, uniéndonos así a los más de 80 países que disfrutan de este programa mundial internacional.
Pues son más de 1.300 programas que recorreremos con ustedes durante 5 años en nuestra programación, aunque también, lógicamente, se pueden disfrutar ya en podcast.
No se preocupen porque pueden acceder a todos estos programas si se pierden algún libro de la Biblia, y lo pueden hacer en lafuentedelavida.com o descargando la aplicación multilingüe La Fuente de la Vida, donde encontrarán cada detalle de este viaje a través de un tren radiofónico libro a libro en estos 66, podríamos decir, estaciones de nuestro tren particular. O para algunos, como se dice, al otro lado del océano, autobús bíblico. Pueden conseguir también los bosquejos y las notas directamente desde nuestra página web y también pueden solicitarlos a través de nuestro WhatsApp, el 601-203-265.
Pues después de este tiempo de bienvenida, vamos ya a escuchar una canción y después nos vamos a ir directamente al tema de hoy en la reflexión de la palabra de Dios.
Pensándolo bien, creo que tienes razón, que debemos platicar. Sé que debo enfrentar el dolor. Tú sabes bien quién soy. Dame otra oportunidad de empezar y amarnos juntos hasta el final. Ser parte de tu vida, que quiero volver a empezar y amarte hasta el final, hasta el final. Desde el momento de tu partida, nos dejó muchas heridas, pero no dejo de pensarte hoy. Perdón, ya no
A lo largo de los últimos siglos, muchos han sido los que han buscado negar la divinidad de Jesucristo o incluso que haya sido un personaje histórico real, pero muchísimas son las evidencias que demuestran que sí existió y que también nos llevan a la conclusión de que el relato de la Biblia es real.
La propia Biblia, como libro histórico, da algunas de las muchas evidencias de las profecías sobre el Mesías que había de venir, que estaban precisamente relatadas en el Antiguo Testamento y que se cumplieron tal cual en Jesucristo. Claro está que para muchos resultaría difícil creer en la parte sobrenatural de esta historia, pero no es de extrañar cuando los propios estudiosos del Antiguo Testamento, en los tiempos de Jesús, no quisieron aceptar que las profecías se cumplían en él.
Por eso la fe juega un papel importante y, como dice la Biblia, viene por el oír. Así que ahora escucharemos una nueva exposición del Evangelio según San Lucas, más precisamente nos vamos a ir al capítulo número 4.
Sí, capítulo 4, Fernando, pero de los versículos 14 al 44.
Vamos allá.
La fuente de la vida.
Hoy abriremos la Biblia en Lucas capítulo 4 para estudiar desde el versículo 14 hasta el 43. Finalizábamos nuestro programa anterior considerando los diversos aspectos de la prueba a la que Cristo fue sometido ante Satanás en el desierto. Reanudamos hoy el relato de Lucas con un párrafo titulado Jesús regresó a Galilea y Nazaret y fue rechazado en la ciudad de su infancia. El ministerio de Jesús se dio principalmente en Galilea, aunque por Juan, capítulos 1 al 4, se sabe que realizó un trabajo inicial en Judea y Jerusalén antes de ir a Galilea. Los dos propósitos de sus actividades fueron autenticar la persona de Jesús y llamar a los discípulos que le habrían de seguir. A partir del capítulo 9, versículo 51, le veremos iniciar su viaje a Jerusalén. Estos incidentes dan comienzo a las actividades de Jesús. Los 17 versículos de este párrafo sirven a Lucas de resumen de lo que ocurrió a lo largo de todo el ministerio de Jesús. El Señor reveló que Él era el Mesías, versículo 21, y los judíos que lo oyeron demostraron que eran indignos de las bendiciones de Dios, versículos 28 y 29. Y se reveló que el Evangelio iría también a los gentiles, versículos 24 al 27. Comencemos pues nuestra lectura en el capítulo 4 de Lucas, versículo 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Después de la tentación, el Señor regresó lleno del poder del Espíritu Santo. La tentación logrará en un individuo una de dos cosas: le fortalecerá o le debilitará. Es evidente que un período de sufrimiento o prueba aplacará a una persona, haciéndola más agradable, o amargará su carácter. O ablandará a un individuo o lo insensibilizará. Una antigua ilustración concluía que el mismo sol derrite la cera y endurece el barro. En ese caso, es el carácter o condición del elemento, y no el sol, el que produce uno u otro resultado. Dios no te va a endurecer o insensibilizar, así como no endureció el corazón del faraón de Egipto, quien ya tenía un corazón insensible. Dios simplemente lo hizo evidente y público. Nuestro Señor se identificó con la humanidad y la Biblia confirmó esa realidad. La carta a los Hebreos dijo en el capítulo 2, versículo 17: por eso tenía que ser hecho igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser delante de Dios un sumo sacerdote fiel y compasivo, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. El Señor Jesucristo se hizo hombre, y de esta manera, después de su prueba, necesitó el poder del Espíritu Santo. Y si el Señor necesitó el fortalecimiento del Espíritu Santo después de su prueba, ¿cuánto más lo necesitaremos nosotros? Continuemos leyendo el versículo 15. Enseñaba en las sinagogas de ellos y era alabado por todos. Jesús fue inicialmente un maestro popular, así que cuando volvió a su pueblo de origen era natural que enseñara en las sinagogas. La gente le elogiaba y felicitaba. Parece que era posible alabarle y aún así rechazarle. La misma multitud que un tiempo después, dándole la bienvenida a la ciudad de Jerusalén, cantaría «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor», y que quería coronarle como rey, al día siguiente se uniría a la turba para pedir su muerte en la cruz. A veces he imaginado un cuadro de la crucifixión con una cruz vacía en un primer plano y en un segundo plano un asno que está comiendo ramas de palmera marchitas. Y así sucedió. Un día fue el Señor alabado y al siguiente sería crucificado. Ahora llegamos a uno de los más hermosos incidentes registrados en la palabra de Dios. Fue una historia refulgente que irradió luz. Fue como un aroma fragante con un significado profundo. Es agradable contemplarla y Lucas nos la relató de la siguiente manera. Leamos los versículos 16 al 21. Vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor». Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Este incidente fue registrado únicamente por Lucas y fue tan extraordinario que no podemos pasarlo por alto. Se nos ha dicho que después de la tentación, el Señor regresó a la ciudad donde se había criado. Generalmente, la ciudad se siente orgullosa cuando uno de sus habitantes alcanza la fama. Y como era su costumbre en el sábado o día del reposo, fue a la sinagoga de Nazaret. La sinagoga era una de las más importantes instituciones religiosas de los judíos en la época de Jesús. Debe haber comenzado a existir en los tiempos del exilio, cuando los israelitas se encontraban en Babilonia, lejos de su tierra nativa, del templo y del altar. Sin duda se sentían atraídos por la experiencia de reunirse junto con aquellos que eran practicantes fieles de su religión, que reverenciaban a Dios para escuchar la palabra de Dios y participar de alguna clase de adoración. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 1 y capítulo 20, versículo 1, se nos dice que se reunieron alrededor del profeta para consultar al Señor, y es posible que tal reunión se haya celebrado en un lugar como la sinagoga. Después del exilio, la sinagoga continuó. Al principio servía al propósito de exponer la ley de Moisés. Posteriormente se añadió un período de oraciones y de predicación. Sin embargo, la finalidad principal de la sinagoga era impartir la enseñanza de la ley a todo tipo de personas. En el tiempo del Señor había sinagogas en los pueblos y ciudades más grandes. De aquellos llamados años silenciosos de la vida de Cristo en la tierra, creo que podemos conocer las ocupaciones de Jesús en un día de la semana, aunque no sepamos mucho de los otros 6 días de cada semana en los que, como era carpintero, debió trabajar en el taller. Al menos sabemos que cada 7º día acudía a la sinagoga, el lugar señalado para la meditación y adoración. Era costumbre que un hombre se pusiera en pie mientras leía las Sagradas Escrituras para después sentarse mientras explicaba la porción que había leído. Y así fue como le vemos en la sinagoga, donde le alcanzaron el libro del cual comenzó a leer. Se trataba del libro del profeta Isaías. En aquellos días, el texto bíblico no estaba dividido en capítulos y versículos, pero si lo hubiese estado, habría leído en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, citado en el pasaje que acabamos de leer. El detalle importante que debemos observar es que al llegar a la frase «y predicar el año agradable del Señor», interrumpió su lectura y no continuó leyendo la frase que sí está incluida en el libro de Isaías y que añade la frase «y el día de la venganza del Dios nuestro». Así que cerró el libro y se lo devolvió al que oficiaba la ceremonia. Lo sorprendente entonces fue que no interrumpiese la lectura al final de una oración, sino antes de terminarla. Según nuestras traducciones, hay una coma donde dejó de leer, pero en el texto que él utilizó no había una coma. La frase que no leyó fue «y el día de la venganza del Dios nuestro». A continuación miró a la concurrencia y dijo: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que Jesús dijo expresó claramente que ofrecía el año favorable del Señor, es decir, el tiempo del reino, a través de sí mismo. Versículo 21. Aquí tenemos un pasaje de la Biblia que se iba a cumplir justamente hasta la coma. Y el resto de la frase, es decir, la que Jesús no leyó, no se cumpliría hasta que él viniese por segunda vez, porque el día de la venganza no había llegado aún. ¿Y cuál sería ese día de la venganza? Será el momento del cual Dios dijo en el Salmo 2, versículo 8, las siguientes palabras: «Pídeme, y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra». ¿Y cómo iba el Señor a obtener como una herencia las naciones? La respuesta estaba en este mismo Salmo 2, versículo 9, que dice: «Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás». Esta es la forma en que el Señor accederá al poder. Será en el día de la venganza. Será en el llamado gran día del Señor, que tendrá lugar cuando Cristo venga por segunda vez. Él vino por primera vez para predicar el Evangelio a las personas, para que éstas pudieran salvarse. Vino ungido por el Espíritu Santo para proclamar el glorioso mensaje de la salvación. Estamos aún viviendo en esa maravillosa época, la época del Evangelio. Y cuando Él venga por segunda vez, será el día de juicio y venganza sobre sus enemigos. Dice el versículo 22. Todos daban buen testimonio de él y estaban admirados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: «¿No es este el hijo de José?». La gente al mirarle le recordaba como el hijo de José, un carpintero, y ese detalle pareció echarlo todo a perder. ¿Cómo podía ser el Mesías? Inmediatamente comenzaron a cuestionarse la autoridad con que decía estas cosas. ¿Cómo podía el hijo de José, el muchacho que vieron crecer en el pueblo, ser el Mesías? Lucas estaba resaltando enfáticamente el hecho de que él asumió nuestra frágil humanidad. Continuemos leyendo los versículos 23 al 27. Él les dijo: «Sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra». Y añadió: «De cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio». El Señor estaba ilustrando sus palabras de una manera admirable. Citó a 2 gentiles o no judíos que habían vivido fuera de la tierra de Israel, la viuda de Sarepta y Naamán de Siria, en cuyas vidas Dios, por medio de sus profetas, había trabajado milagrosamente. Él estaba tratando de mostrarles que ellos, su propio pueblo, estaban inclinados a perder una gran bendición por no aceptar quién era Él. Ellos serían como muchas viudas y leprosos de Israel que permanecían en la incredulidad y no fueron sanados durante los tiempos de Eliseo. Observemos la reacción de los que le escuchaban en la sinagoga. Leamos los versículos 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Que Jesús mencionara a los gentiles, es decir, a los pueblos no judíos, como receptores de la bendición divina, provocó una reacción muy airada. La gente del pueblo donde estaba el hogar de Jesús le rechazó. El terreno de la región alrededor de Nazaret es accidentado y desigual, y sus habitantes le condujeron a la cumbre y trataron de arrojarle desde allí. Ante tal situación se produjo la evasión milagrosa que nos describió Lucas. Leamos ahora el versículo 31, que inicia un nuevo párrafo titulado: «Jesús trasladó su centro de operaciones a Capernaum y continuó su ministerio». Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. A partir de este versículo y por el resto de este capítulo, tenemos un día de actividad con el Señor Jesús. A muchos de nosotros nos hubiera gustado pasar un día con Él cuando se encontraba en esta tierra. Lucas, con su relato, hizo posible esa experiencia. Tanto Mateo como Marcos registraron el hecho de que el Señor Jesús trasladó su centro de actividades de la ciudad de su infancia, Nazaret, a Capernaum, en el mar de Galilea. Tomó esta decisión porque la gente de su propia ciudad no había querido recibirle. Llegaría un día en el cual él le diría a los habitantes de Capernaum lo siguiente, según Lucas capítulo 10, versículo 15. «¿Y tú, Capernaum, crees que serás levantada hasta el cielo? Hasta lo más hondo del abismo serás arrojada». Al estar allí el centro del ministerio de Jesús, aquellas personas habían tenido una gran oportunidad y la habían perdido. Es que la proximidad de la luz de la revelación crea responsabilidad en los individuos que la contemplan. Dice el versículo 32, «Y se admiraban de su doctrina porque su palabra tenía autoridad». Cuando el Señor enseñó en la sinagoga el sábado, no había hablado como un escriba o un fariseo, sino como alguien que tenía verdadera autoridad. Continuamos con el relato leyendo los versículos 33 al 37. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio impuro, el cual exclamó a gran voz, diciendo, «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Jesús le reprendió diciendo, «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él sin hacerle daño alguno. Todos estaban maravillados y se decían unos a otros, «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus impuros y salen?». Y su fama se difundía por todos los lugares de la región. Se ha sugerido que, puesto que Lucas estaba describiendo a gente que tenía un origen o trasfondo griego, deseaba aclarar el hecho de que ese demonio era malo, impuro o inmundo, pues los griegos pensaban que había demonios buenos y malos. Estamos viviendo en una época en que el demonismo ha incrementado su presencia nuevamente y la adoración a Satanás es una realidad. Los demonios estaban actuando en los días del Señor e igualmente están operando en la actualidad. En el episodio leído, el Señor expulsó el demonio de un individuo. Incluso cuando está de por medio la consumición de drogas, resulta difícil explicar algunas de las acciones y crímenes espantosos cometidos, aparte del poder y control de Satanás. Continuamos leyendo los versículos 38 y 39. Entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre, y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Parece que después de salir de la sinagoga, el Señor se dirigió hacia la casa de Simón Pedro, probablemente para la comida del mediodía. Mientras se encontraba allí, sanó a la madre de la mujer de Pedro. Es que la suegra de éste tenía mucha fiebre. La gravedad de una enfermedad generalmente se indicaba diciendo si el paciente tenía poca o mucha fiebre. Evidentemente, en este caso se trataba de una enfermedad grave. Utilizando la terminología médica de Lucas, el Señor reprendió la fiebre de la misma manera que trató el problema del pecado, e inmediatamente ella se levantó. Cuando el Señor Jesucristo sanaba a alguien, la sanidad no aparecía gradualmente, sino que ocurría inmediatamente. Eran casos sorprendentes. En cada uno de estos casos, la causa del mal fue eliminada y la persona no tuvo efectos secundarios. En el caso del demonio, éste había salido sin lastimar al hombre, como decía el versículo 35, y en el caso de la suegra de Pedro, pudo comenzar a servirles inmediatamente. Leamos ahora los versículos finales de este capítulo, desde el versículo 40 hasta el 44. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, «¡Tú eres el Hijo de Dios!». Pero él los reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo buscaba y llegando a donde estaba lo detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios, porque para esto he sido enviado». El día de actividad de Jesús había comenzado en la mañana enseñando en la sinagoga. La noticia acerca de la autoridad de Jesús sobre las enfermedades se difundió rápidamente. Ahora ya era muy avanzada la tarde, casi de noche, cuando el día del reposo estaba finalizando. Habría sido contrario a la ley cargar a los enfermos antes de entonces. El Señor se dirigió al encuentro de la multitud que se había reunido y fue pasando de uno a otro de los enfermos, tocándoles y sanándoles. Al relatar este incidente, el evangelista Mateo, en el capítulo 8, versículo 17, citó al profeta Isaías con estas palabras. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. El Señor realmente estaba sanando de una manera extraordinaria. Bien dijo además el profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 4. Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que le había castigado y humillado. El Señor llevó las enfermedades y dolencias de la gente comprensivamente, con compasión, a pesar del hecho de que la nación de Israel de aquel tiempo le consideró herido y afligido por Dios. Nosotros le consideramos de la misma manera. Por lo que sabemos, Él no sanó a aquella gente en base a la fe de ellos, pero la gran compasión de su corazón le impulsó a actuar para el bien de aquellas personas. Y aunque tenía esta compasión, su ministerio de sanidad le permitía autenticar lo que decía en su mensaje, porque el énfasis principal del ministerio de Jesús estaba en la predicación. Como cristianos, a nosotros se nos dice que debemos tener también un corazón compasivo. Dijo San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Ayudaos mutuamente a soportar las cargas, y de esa manera cumpliréis la ley de Cristo.
La Biblia es fascinante. Cuanto más se estudia su contenido, más se descubre. Es sin duda una fuente inagotable de palabras de vida eterna que sacian la sed más profunda.
Tú lo has dicho, Esperanza, y es que nos aproximamos al final de este programa, pero aquí estaremos muy pronto de nuevo para seguir descubriendo, profundizando en la palabra de Dios.
Para aquellos que deseen volver a disfrutar de la fuente de la vida, los estudios también están disponibles en lafuentedelavida.com y también pueden encontrar materiales en nuestra página web.
Efectivamente, pueden acercarse con todas sus sugerencias y preguntas al teléfono que les daremos en unos instantes.
Sí, efectivamente, si desean contactar con nosotros, nuestros números son el 91-422-0524 y también el teléfono móvil 601-2032-65, ambos con el prefijo más 34. Si llaman desde fuera de España.
Repetimos, nuestro medio más inmediato de comunicación, que es el WhatsApp. Recibimos mensajes de texto y de voz al 601-203-265. Y si lo que quieren es escribirnos, se pueden hacerlo a info@radioencuentro.net.
También les damos las gracias a todos aquellos que con su colaboración económica ayudan en este proyecto. Muchísimas gracias.
Nos vamos, pero no sin antes recordarles un mensaje muy importante. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.